Hoy vamos a desarmar el mito de que para ser una empresa de impacto tenés que ser aburrido. Prepárense para conocer la historia que separa la paja del trigo, convirtiendo lo que para muchos es basura en un producto estrella. Quédate que ya empieza Smart Business.
En Visma Finance buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Smart Business es el podcast que impulsa el éxito de los negocios con lo mejor de dos mundos, la tecnología y la gestión empresarial. Descubrimos estrategias inteligentes, entrevistamos a líderes de la industria y compartimos experiencias enriquecedoras. Desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones podrán inspirarse con nuevas ideas para alcanzar el siguiente nivel. Súmate a Smart Business, donde la eficiencia se encuentra con la innovación, y prepárate para aumentar el potencial de tu empresa.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Smart Business. Yo soy Nadia Vildosa y trabajo en el área de People en una de las empresas del Grupo Visma. Bueno, hoy vamos a hablar de los primeros sorbetes de trigo fabricados en Argentina desde 2024. Una alternativa ecológica y biodegradable al plástico, que busca cambiar los hábitos de consumo y aportar a un futuro más sostenible. Detrás de esta idea están Francisco Ben y Franco de Stefano, dos amigos que crearon una solución innovadora con el tallo de trigo desarrollando sorbetes. Tras 2 años de prueba y producción artesanal, lanzaron Paja Sorbete, una pyme de triple impacto. El proyecto tiene como objetivo no solo proveer una alternativa sustentable al plástico, sino también proyectarse a los mercados de exportación. Bienvenido Franco, un gusto tenerte acá en Smart Business.
Bien, muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. Para mí es un placer enorme estar acá, así que contento de charlar un rato con ustedes.
Bueno, bien. Bueno, gracias, primero que nada, gracias por participar. Te empezamos con la primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo se les ocurrió esta idea de los sorbetes de trigo?
Bueno, vino Francisco un día, cuando estábamos juntos una tarde después de la facultad, y me contó que había visto en un bar unos sorbetes similares a estos, que les habían gustado un montón. Y investigó un poco y averiguó que venían de China. Y me dijo, ¿por qué no nos fijamos, vemos la posibilidad de fabricarlos acá? Y seguimos investigando, estábamos un poco más entusiasmados y nos dimos cuenta que no hay nadie que los esté fabricando en Argentina. Así que fue ese el gran puntapié para arrancar y empezar a ver posibilidades de hacerlo nosotros mismos. Y bueno, desde ahí fue el momento que conocimos el sorbete y dijimos, tenemos que hacerlo acá en Argentina.
Bien, así empezó la idea. ¿Y el nombre cómo se les ocurrió?
Y el nombre, una vez que tomamos la decisión de darle para adelante con el proyecto, tanto por un deseo mío personal como de Francisco también, queríamos crear una marca y hacer la posibilidad de hacerla crecer. Y si bien nunca importó o no se le dio tanta relevancia a la marca de un sorbete, uno nunca sabe digamos qué marca de sorbete está utilizando en un bar o un restaurante, queríamos hacer algo distinto. Así que buscamos un nombre que cumpla 3 cualidades. Que sea ruidoso, que dé que hablar, que debe ser quizás la cualidad que más cumplimos. Uh-huh. Que sea memorable en el sentido de que la gente trate de acordárselo. Y paja debe ser la palabra más utilizada, al menos por la juventud hoy en día. Uh-huh. Y que sea direccionado a lo que hacemos, en lo posible. Y nosotros fabricamos los sorbetes utilizando la paja del trigo. La paja del trigo es nuestra materia prima. Digamos, es el tallo seco que queda en la tierra, clavado en la tierra, después de la cosecha tradicional, digamos. Y fue de ahí empezamos a buscar varios nombres y fue, creo que mi mamá, que dijo, ponele paja. En el momento dijimos, no, eso puede ser, que esto, que lo otro. Y al final nos terminamos decidiendo, después de mucho tiempo, de ponerle. Dijimos, si sale mal, seguimos teniendo la fábrica, hacemos otra marca. Y la verdad que fue todo lo contrario, salió muy bien, a la gente tuvo buena aceptación, así que muy contentos por eso.
Bien. ¿Y en qué se diferencian de otros productos biodegradables que hay hoy en el mercado?
Yo creo que la gran diferenciación está en la calidad del producto. Hoy las alternativas biodegradables que hay, la más usada, al menos ahora, es la de papel o cartón, que es un producto que no gusta a la gente, no tiene buena aceptación porque no cumple bien la función al ratito de estar en líquido. Se deshace o se rompe y deja de funcionar y la gente tiene que pedir otro para terminarlo. Y creo que la más importante es la verdadera naturalidad del producto que nosotros hacemos. Nosotros fabricamos utilizando un residuo agropecuario, que es el tallo de la planta. 100% natural, sin químicos, digamos, ni en la siembra ni en la fabricación para llegar al producto final. Y hoy las alternativas biodegradables, como las de papel o de cartón, no llegan a ser del todo sustentables. Por ejemplo, el papel, para que apenas no entre en líquido, no se moje, tiene una serie de microplásticos para que retengan un poco o tarden en deshacerse. Por eso duran un poquito y no al toque que se usan, se rompen. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, yendo a nuestro producto y las competencias, si son redondos, si son naturales, todos iguales, ¿son verdaderamente naturales? Entonces, creemos que no. En nuestro producto no hay un sorbete igual al otro, no hay un tallo de la planta igual al otro. Creo que esa es la gran diferenciación que tenemos con el resto de la competencia.
Bien. ¿Y cómo estructuraron la inversión inicial para poner en marcha el proyecto?
Bueno, cuando nosotros hicimos los números para arrancar de todo lo que necesitábamos, ya sea galpón, maquinaria y demás, Argentina no tiene historial de prestar por proyección. Más justo cuando arrancamos nosotros, que justo había un cambio de gobierno y demás. Entonces ahí acudimos al famoso, una vez que teníamos todos los números ya cerrados, acudimos al famoso PPP, que se le dice que es el padre, pariente, primo, tanto de mío como de Francisco, y llegamos a juntar, tuvimos la posibilidad de juntar el capital que necesitábamos para arrancar. Y esa fue, digamos, la estructura de la primera inversión.
O sea, sus inversores en principio fueron familiares.
Familiares, exactamente. Sí.
Bien, genial, buenísimo. ¿Y cómo definen su estrategia de precios frente a competidores plásticos mucho más baratos?
Mirá, con Francisco tomamos la decisión, o al menos es nuestra idea de cómo vemos nosotros las cosas, de no competir contra el plástico. Porque el plástico es un producto de muy fácil fabricación, muy contaminante, también es muy barato con respecto a nosotros. Lo natural es de fabricación difícil, por ende es más caro, se necesita mucha gente para llegar al producto final. Entonces no buscamos competir contra el plástico, buscamos competir con diferenciación, digamos. Ofrecer un producto superior que no se deshace ni se rompe y ser 100% natural. Sí buscamos competir contra el sorbete de papel, y ahí estamos nosotros trabajando, digamos, constantemente en mejorar nuestros propios procesos para bajar los costos y llegar a estar más equiparado al precio. Pero contra el plástico no buscamos, ni vamos a buscar competir, porque nos volveríamos locos, digamos, en el proceso.
Actualmente, ¿quiénes son sus clientes? ¿Dónde venden hoy los sorbetes? ¿Tienen clientes individuales y empresas grandes, o cómo se manejan con el mercado?
Nuestro principal mercado son bares, restaurantes, cafeterías, algunos boliches, por así decirlo, o hoteles. Clientes finales compran para algún evento en particular y demás, son pocos. Igualmente les vendemos, no tenemos, digamos, mínimos de compra. Este año tomamos la decisión, que fue, nosotros salimos al mercado en enero, este año tomamos la decisión de hacer solo venta directa, por varias razones. Primero, porque necesitábamos liquidez para seguir creciendo, y segundo, porque no queríamos estar alejados del cliente final. Si llegara a pasar algo, algún problema con el producto o demás, queríamos estar nosotros ahí apenas surja el problema para poder solucionarlo, ya que estamos presentando el producto, creando una marca, somos muy nuevos, queremos dar una buena imagen y eso. Y ya para la nueva cosecha, que si sale todo bien estamos cosechando el mes que viene, la idea es escalar el negocio y ya empezar a tomar distribuidores y revendedores en todos los puntos del país.
Wow. ¿Y qué mercados internacionales ven como receptivos para un producto ecológico como el de ustedes?
Mirá, cuando salimos al mercado, nos hablaron de un montón de lugares para tratar de traer llevar nuestro producto hacia sus mercados. Yo creo que por un tema de cercanía, el mercado más digamos cercano sería países limítrofes, ya sea Uruguay, Paraguay, Brasil, pero Brasil es un mercado enorme. Igualmente, nuestra idea es llegar a España o Italia, donde también hay mucho mercado de sorbetes. El sorbete se utiliza en todo lugar, en todo momento, pero primero queremos consolidarnos, digamos, acá en Argentina y digamos, estar seguro de que lo estamos haciendo bien acá para ya trasladar nuestro producto afuera.
Bien, quieren hacer base en Argentina, digamos.
Sí, ya. Consolidarnos, somos muy nuevos, llevamos 9 meses, 10 meses en el mercado, es muy poquito, tenemos un montón de cosas por mejorar, queremos, digamos, hacerlo bien acá para después llevar afuera nuestro producto de la manera correcta.
¿Y pensaron en barreras al momento de exportar? ¿Pensaron qué barreras podrían tener al momento de exportar o no? ¿Todavía no están en ese punto?
Algo vimos, no del todo, como te digo, por esta cuestión de consolidarnos acá. Las barreras nuestras son más, digamos, de requisitos de producto alimenticio y demás, fitosanitario, y son más las del país que recibe que el país que de donde sale el producto. Barreras financieras, hay que pagar arancel, no queda otra, por eso hay que hacerlo mejor en los costos acá para llegar un producto afuera a un precio competitivo, digamos.
¿Y qué estrategias tienen para asegurar la rentabilidad y la continuidad del negocio que sea a largo plazo?
Estrategias, mira, yo creo que las que son, digamos, sí o sí hay que hacerlas para la supervivencia a largo plazo es todo lo que es planificación financiera, presupuestaria, de todo, absolutamente todo, saber qué te entra, qué te sale en todo momento y en todo lugar para subsistir, digamos, a largo plazo y que nada te agarre por sorpresa, menos acá en Argentina, que sabemos que es todo un poco más difícil. Yo creo que la base es tener una planificación de todo a largo plazo para tener todo en orden. Digamos, esto es algo que siempre yo hablaba con mi papá, que siempre me dijo ser una empresa chica pero con ADN de empresa grande, tener todos los procesos ordenados, cubiertos y demás. Y después yo creo que sí o sí, nosotros nos toca, somos la primera fábrica y nos toca, digamos, marcar el camino. No podemos preguntarle a nadie cómo hacerlo, sino lo vamos resolviendo a medida que pasa el tiempo. Yo creo que la innovación es fundamental, sí o sí, en nuestro caso. La mejora de los procesos que vamos creando, porque nosotros los estamos creando. Igualmente, apenas los tenemos, ya buscamos cómo mejorarlos para ver para mejorar, digamos, a largo plazo. Y ya a futuro, cuando estemos consolidados con nuestro producto altar actual, creo que la gran clave para la continuidad del negocio es diversificar, encontrar nuevos productos y demás, tratar de fabricarlos o como fuere, nuevos productos naturales o de origen, digamos, vegetal, que es la línea que nosotros queremos seguir. Esa creo que sería la gran clave para seguir en el negocio, diversificar, ofrecer cosas nuevas y seguir probando, digamos.
Bien, y me imagino que debe ser súper difícil no tener un competidor, porque generalmente las empresas tienen un competidor como para ir sacando ideas o viendo cómo lo hacen. Acá es súper difícil porque el competidor es en China, o sea, ustedes el producto lo vieron por primera vez en China, acá no hay. Entonces, ¿cómo hacen para ir entendiendo cómo se hacen esas cosas?
No, el producto el producto lo vimos acá. Es una persona que lo trae de China, está hace 4 años en el mercado. Ese sería nuestro principal competidor directo. Es el mismo producto, pero es chino. Nosotros no buscamos competir contra digamos, la persona que trae de China, porque nuestra idea o nuestra forma de ver las cosas es querer que el mercado de sorbetes de trigo crezca en Argentina. Y para que crezca un mercado o una industria, es mejor que empujen 2 personas y no una. Bien, no queremos, digamos, competir digamos, con él directamente, sino queremos agrandar la torta para los dos. Bien, de a 2 es mucho más fácil que crezca un mercado, que haya 2 participantes que empujen. Nuestro competidor, o al que creemos que es el sorbete, como te decía, el de papel o cartón. Esa es la gran competencia que hoy tenemos y es la alternativa que hoy más se usa. El del plástico se sigue utilizando en varios lados del país. El común denominador es el de papel o cartón, y a esa competencia es la que buscamos, digamos, atacar. ¿Por qué? Porque no nos gusta el producto, como a la mayoría de las personas, no cumple la función, no es natural al 100%, digamos, está ligada hasta la deforestación. Para producir un sorbete de papel hay que talar un árbol, por ende no es sostenible en el tiempo. El trigo en nuestro caso es un cultivo de invierno que crece todos los años, es materia prima renovable, todos los años va a haber, nunca va a faltar, por ende no comprometemos ni los recursos actuales ni los futuros para fabricar. Creemos que el sorbete de papel y cartón es nuestra máxima competencia, y el de plástico, la tendencia, digamos, es que se termine de prohibir en el resto del país, una tendencia que nosotros queremos empujar a que pase, y ya quedaríamos, digamos, menos participantes en el sector papel, cartón, nosotros y los que vengan después.
Bien. ¿Y tienen alguna estrategia de marketing para hacerse más conocidos en el país?
A ver, nosotros cuando arrancamos hicimos una publicidad en que queríamos contar, no solo mostrar el producto, sino también el proyecto, que es lo que hacemos y quién, digamos, está detrás. Y buscamos atraer a la gente hacia el producto. No nosotros empujarlos a que lo utilicen, digamos. Vamos a hacer obviamente publicidad y demás, pero no muy invasiva, digamos. Nosotros creemos que hasta, al menos lo que nos pasa acá en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, el boca en boca del producto entre la gente del rubro se maneja mucho, es muy fuerte, algo que aprendimos en el proceso, y eso es una gran herramienta para nosotros. Entregar el producto a nuestro cliente, llevar muestras para que le lleven amigos de gente del rubro, y así fuimos creciendo a poquito dentro de nuestra clientela, que hoy es compacta, digamos, pero que viene creciendo durante todo el año.
Bueno, para ir cerrando, ¿querés hacer alguna reflexión final de todo esto que nos contaste?
Una reflexión final. No, nada, la verdad, para nosotros que es hasta tenemos 26 años los dos, somos muy, digamos, pibes todavía, es todo nuevo para nosotros, tanto la fabricación, las responsabilidades que vienen detrás de vender un producto, porque hay que pagar sueldos, pagar alquiler y todo y demás. Creo que hay que, digamos, o al menos mi apreciación personal, hay que animarse y aprender a convivir con la incertidumbre de que las cosas que planeaste no van a salir exactamente como las planeaste, seguramente más lejanas a como lo pensaste, y llevar esa incertidumbre a entender que es parte del proceso, sobre todo para nosotros que estamos marcando el camino y no tenemos a quién preguntarle de cómo hacer sorbetes de trigo. Eso, aprender a convivir con la incertidumbre de que nada va a salir como lo esperabas, pero seguir y seguir y seguir hasta llegar a lo que uno desea. Creo que eso es la clave, digamos, bancarse el proceso y tratar de salir adelante.
Bueno, Franco, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Smart Business.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
Gracias.